Ser madre. Creo que no sería mamá sin tipo súper desearlo y pensarlo. Siempre soñé con ser madre desde chiquita, de adolescente.
Yo creo que no es mi deseo todavía.
Mucho tiempo pensé que no y que ya era una decisión tomada.
Creo que no sería mamá sin tipo súper desearlo y pensarlo. Si me llega a pasar de tipo quedar embarazada, no lo tendría, pero por esto del no deseo, de también respetar eso, yo creo que sin ese deseo, sin esas ganas de dedicar mi vida a él o ella o lo que sea, no sé si lo tendría.
Siempre soñé con ser madre desde chiquita, de adolescente. Tuve la posibilidad de serlo en dos ocasiones. Si bien no fueron embarazos buscados, netamente dicho, fueron muy deseados.
Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio, congelando estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto.
Después de casarnos y vivir un tiempo en pareja, soltamos la posibilidad de que pudiera venir un niño en el momento que se diera, o que Dios quisiera, o el universo, o lo que fuese. Y así fue, dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera y que venga cuando quiera. Y así llegaron las dos en un momento en donde uno decide poder serlo, y tuvimos el privilegio de tener nuestras dos niñas. Qué lindo, es una felicidad enorme.
Viendo la parte primera de mi vida efímera, comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente.
Siempre quise ser mamá. Siempre fue un deseo en mi vida hacerlo, porque siempre añoré esas cosas. Mi primer hija llegó como una bendición a mi vida. No la busqué, pero me enamoré de ella. En sus ojos, cada vez que me miraba, iluminaba mi vida. Tenía la necesidad de abrazarla y de mimarla. Y esas ganas se fueron profundizando y deseando de bueno luego tener una hermanita para ella, pero no para ella, sino también para completar mis deseos de ser madre, siempre con la misma capacidad de enamorarme y de sentirme emocionalmente completa.
Busco a alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo?
Yo creo que no es mi deseo todavía. Siento que tengo muchas cosas que resolver antes. Creo que es muy complicado traer otro ser a este mundo y que tengo objetivos que no son compatibles con criar a una persona a la vez. Me gustaría seguir estudiando, viajar, desarrollarme más personalmente que estar disponible para estar cuidando a otra persona.
Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpome a mí misma. Por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso que continúa.
Mucho tiempo pensé que no y que ya era una decisión tomada. Quizás desde que emigré estoy un poco más flexible, o quizás es por el hecho de extrañar a la familia. La pregunta ha vuelto a surgir y hoy siento que es un quizás.
Voltean los gestos de Dios. Adiós creencias, adiós conciencia, vuelco sin descendencia, sobre la piel de la decadencia, familiarizándome con el barro, riego letras en el patio, barro de
de nombres en el barrio.
Fue mi deseo ser mamá. No fue un deseo de larga data, no es que crecí queriendo ser mamá. No jugaba a ser mamá, no tenía eso muy presente. Se apareció así muy en un momento concreto, que fueron muy importantes para la construcción de ese deseo. Un vínculo saludable, sano, desde donde proyectaba esa maternidad, que esa fue la clave para que surja, para que nazca ese deseo en mí. Y bueno, para enfrentar esta hermosa locura de maternar.
Así arranca este espacio en Radio Nacional San Martín de los Andes.
Me hace falta de ese buen calor que vos me das. Ya quiero acercarme.
Esto que somos todas. Inventamos
charla, debate, música y todas esas voces que tenemos en la cabeza. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Todo lo que digan.
Un programa hecho por mujeres. Todos los domingos de 11 a 12.
Somos con vos.
Encuentro número 3. El no deseo de la maternidad y la maternidad no deseada.
Que vos me das, ya quiero acercarme. Inventamos.
Hola, Ile, hola, ¿qué tal? A la gente del otro lado, bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenidos a nuestro tercer programa de Somos con Vos. ¿Cómo estás, Anto?
Todo muy bien.
Bueno, contenta acá otra vez de estar juntes y poder hablar hoy de un nuevo tema que es el no deseo de la maternidad y la maternidad no deseada, que no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. Vamos a desarmar un poco esta frase, a ir palabra por palabra a ver de qué estamos hablando, ¿no?
De qué hablamos cuando hablamos deseo, creo que es lo más importante, porque cuando decimos que deseamos ser madres o queremos ser madres, se escucha mucho, ¿no? También. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir cuando deseamos? Este deseo está acompañado de otra frase, deseo ser madre porque tal cosa, porque no me imagino vivir sola o porque quisiera formar una familia.
Como si el deseo tuviera que tener una justificación.
Tal cual. Entonces yo creo que ahí es donde la palabra deseo cambia. Eso no es un deseo de maternar, ¿no? Eso para mí, eso ya pasa a ser algo que queremos, un plan, una planificación, un proyecto a futuro.
Total.
El deseo como deseo mismo, el deseo es algo pulsátil, como cualquier deseo sexual, como cualquier pulso sexual, que es lo que nos hace mover en el día a día y en la vida a todos los seres humanos que nos regimos por pulsos sexuales. Entonces, yo deseo ser madre porque se me sale del cuerpo en un momento X y no lo puedo frenar y no lo puedo pensar. Es una cosa que me sobrepasa a mi propia existencia. Y ese es el deseo de maternar. Eso entiendo por el deseo de maternar yo.
Totalmente, totalmente. Es algo que se siente, es tan visceral, ¿no?
Es visceral, así mismo.
Lo sentimos en la piel, lo sentimos en el cuerpo, en las emociones. Bueno, ¿qué pasa después con todo eso cuando de repente nos encontramos con la necesidad en el cuerpo de estar en contacto, por ejemplo, con un cachorro que no se deseó? Difícil.
Difícil, porque a veces ese deseo no está antes de estar embarazada. No está desde una planificación, no nace un deseo y después planificamos en cuanto a ese deseo y aparece este bebé. Sino que muchas veces, y no quiero decir de más, pero me parece que la mayoría de las veces, este deseo empieza a nacer una vez que o estás embarazada y empezás a desear ese bebé, o ya nació ese cachorro, lo viste a los ojos, y estás enamorada profundamente de ese bebé.
Y de ese vínculo.
Y del vínculo que se genera y se gesta y se establece. Que no se establece específicamente apenas nace y apenas te lo ponen al pecho. Y todo eso, porque eso va a ser diferente en cada una y depende de cada proceso, ¿no? Pero digo, este deseo no necesariamente tiene que ser un deseo y que al otro momento se geste y tengas el bebé, sino que puede ir como apareciendo en distintos momentos. Uh-huh. Y a veces puede no estar nunca.
Sí, y el deseo este de la maternidad del que hablamos es un deseo que, como decíamos al principio, se justifica, ¿no? Deseo maternar porque, no sé, quiero una compañía para toda la vida.
Quiero que alguien me cuide.
Cuando sea grande.
Cuando sea viejita.
Pero es el único deseo que nosotras estamos justificando, ¿no? ¿Qué otro deseo en la vida justificamos? Así, un deseo real y genuino, de estos que se sienten en el cuerpo. Digo, no se justifican los deseos, el sentir en el cuerpo, el gusto, las ganas. Pero bueno, la maternidad suele ser bastante cuestionada.
Súper cuestionada.
Otra vez, desde el principio, desde antes de serlo,
sí.
Estamos justificando y diciendo por qué queremos ser madre.
El deseo y el no deseo, no. Las ganas, el proyecto de cada una, siempre tiene que ver con lo social y ha estado intervenido siempre por lo social. Y creo que es una de las grandes dolencias de quienes deciden no maternar.
Totalmente.
Porque hay un punto en el que hay hasta un cierto dolor y hasta un cierto rechazo de uno misma por decir, ¿por qué no me está pasando esto? ¿Por qué no me encuentro con el deseo nato de maternal? Si yo soy una mujer, tengo útero desde que menstrué a los 11 años, se supone que ya puedo empezar a gestar. ¿Y qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver eso con el desear ser madre o no?
Sí, y hay algo muy loco que me parece que está pasando hoy, que es que las que tratamos de tomarnos la maternidad de una manera un poco más consciente, somos las que más entendemos a esas mujeres que no quieren maternar, ¿no? Las que menos las juzgamos, sí. Y las que más acompañamos en este deseo.
Sí, puede ser, porque tratamos de replantearnos nuestra posibilidad de ser madres, el por qué lo hicimos o el por qué lo hacemos y de qué manera lo queremos hacer, quizá, y por eso podemos tratar de llegar a entender al que no lo quiere, al sí. Que no lo desea, ¿no? A veces la maternidad ni siquiera, no sé, a mí ni siquiera me atravesó en un momento donde podía ni pensar en desear ser madre ni nada. No creo que no me lo había planteado nunca, siquiera a decir quiero ser madre o no quiero ser madre. Claro. Simplemente me quedé embarazada. Entonces, digo, me atravesó por eso, porque fue como para mí un choque, pero de alguna manera habilité a mi cuerpo para gestar por falta de información, por falta de ESI, por falta de acceso a los métodos anticonceptivos, por ser una pendeja de 18 años o por lo que sea, pero de alguna manera creo que también lo habilité. Y me encuentro con una maternidad de golpe súper amada y que no tiene nada que ver con que no lo decía en el momento, ¿no? Mm. Y que después eso fue cambiando a medida que la panza crecía, a medida que entendía que había otro ser adentro mío, a medida que me iba vinculando con ese ser y entendía que estaba generando un vínculo hermoso con una persona, ¿no? Y que sí. Estaba dentro mío y que yo iba a tener la capacidad de gestarlo y de parirlo. Y bueno, creo que a veces las maternidades nos pueden agarrar así, como de sorpresas también, pero que no tiene que ver con una planificación y asimismo ser parte de algo bonito.
Esto que decís, Sile, de que tu maternidad no fue marcada, digamos, por este o esta duda al comienzo, de si era deseado o no, también puede pasar que no. Digo,
sí,
para no romantizar también lo que la maternidad, digo, después de eso, después del embarazo, por ejemplo. Porque a nosotras nos pasó y fue hermoso. Pero también hay un montón de mujeres que no. Entonces, ¿qué pasa con eso?
Tal ¿no? cual, porque y todo tiene que ver la con las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque yo tuve la posibilidad de elegir si quería tenerlo o no tenerlo y decidí tenerlo. Hay personas que no tienen posibilidades de elegir. Y creo que en eso se centra básicamente todo lo que podemos llegar a desarrollar hoy. Lo que Totalmente. Tiene que ver con las posibilidades que tenemos de sentarnos y pensar y planificar y sentir qué es lo que nos pasa y qué queremos hacer con eso que nos pasa.
Exacto. Y cómo sociedad acompañamos ese deseo y los derechos que tenemos y cómo los hacemos valer.
Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
Qué fuerte pensar las generaciones anteriores a nosotras, y no digo nuestras madres, digo nuestras abuelas y para atrás, como quizás no tenían la posibilidad de pensar y de elegir.
No se lo cuestionaban.
O no se lo cuestionaban, o no le permitían que se los cuestionara tampoco, ¿no?
Nadie les daba no había un ámbito en donde cuestionarse estas cosas.
Claro, porque vos eras ya una mujer grande, desarrollada, grande ni tan grande, porque...
Ni tan grande.
Fisiológicamente digo grande, y ya tenías la capacidad de gestar, entonces ya tenías que casarte, ya te podían casar.
Es que era lo único que se esperaba de ellas en ese momento, como...
Pocos roles diferentes a maternar también podían ejercer, ¿no? Y estaba bueno también porque tenían un montón de dedicación exclusiva a la maternidad, podían estar... todo el día dedicándose a eso, bueno, y obviamente que a todos los quehaceres y todo, no voy a desprestigiar para nada el trabajo de mis abuelas. Al contrario, creo que eran mujeres hiper dedicadas a esa maternidad y criaban un montón. Pero
sí, que obviamente le han puesto todo su amor, toda su dedicación, todo su cuerpo. y realmente lo hacían con amor.
Totalmente, pero
hoy también le han puesto toda su libertad ahí, ¿no?
Sí, exactamente eso. Tenemos esta capacidad de poder pensar y organizar nuestra vida. Queremos hacer tales cosas, queremos trabajar, queremos terminar la escuela, queremos terminar una profesión, una carrera, queremos viajar, queremos conocer el mundo, queremos desarrollarnos profesionalmente. Entonces podemos decidir postergar ese deseo de maternar, podemos decidir dejarlo como en stand-by o podemos planificarlo de una manera más adecuada. A veces quieren esperar a encontrar el indicado para que formen una familia. A veces se empiezan a cuestionar, ¿es real que tengo que esperar tener una pareja para sí. tener un hijo? ¿Por sí. qué? Porque si hoy sí. puedo hacerlo de otras formas, ¿no?
Totalmente.
Hoy nos podemos cuestionar un montón de cosas y también eso hace que al tener tantas diversidades de actividades tan diversas, ¿no? Nos tengamos que preguntar y ponerlo en agenda a esto de desear maternar. Y también estuvimos hablando con un montón de gente durante el proceso de la creación de este programa que muchas personas lo que decían era eso, como no solo tengo que pensar tener una pareja, sino pensar que si esa pareja ya pensó en tener hijos o no tener hijos, porque a veces sí, hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Vos tenés ganas de proyectar una familia, tener hijos juntos o no?
Tal cual, un proyecto común. ¿Es un proyecto común o es un proyecto propio?
Y es una pregunta bastante heavy, me parece, porque básicamente la que termina poniendo el cuerpo siempre es una, ¿no?
Totalmente.
Y
pero sí, la última palabra la tiene una, ¿no?
Si necesitamos y deseamos abortar, nosotras somos quienes decidimos. Si necesitamos y deseamos gestar, somos nosotras quienes decidimos. Y también es un proyecto que se puede hacer con el otro, pero que el otro hoy también ni siquiera es necesario que esté. Porque si necesitamos, desde nuestro deseo, ser madres y no tenemos una pareja, o tenemos una pareja no binaria. Creo que la planificación va mucho más allá. Hay tantas maneras de poder pensar maternar. Hay tantas maneras de maternar y también tiene que ver muchas de las cosas que nos planteaban en audios que hemos ido recolectando es esto del miedo de poner el cuerpo, por ejemplo. Me da miedo gestar. Me da miedo parir, me da miedo atravesar todo eso con mi cuerpo.
El miedo a que sea un proyecto en común y que la otra persona no actúe como nosotras esperamos que actúe, también.
El miedo a que me dejen y que lo termino criando sola al fin y al cabo.
Sí, porque esto, la decisión de no ser madre de muchas mujeres es recuestionada, pero la decisión de los hombres de no tener un hijo una vez que ya lo estuvo no está tan cuestionada.
Es como bastante fácil, se van y listo.
¿No? Es re fácil. Ahora, cuando la mujer decide soltar, ahí no. Es un egoísta. Sí.
Eso es un egoísta porque no querés tener hijos. ¿Qué onda con el egoísmo? ¿Por qué sos un egoísta si no querés tener hijos?
Ay, ¿cómo vas a querer estudiar y viajar toda la vida? ¿Estás loca?
Ay, solamente pensás en vos. ¿Qué onda?
En conservar tu cuerpo.
Y que, escúchame, y si yo quiero tener hijos porque yo, Ilen, de repente, ay, yo tengo un deseo total de ser madre, quiero ser madre, yo, Ilen, quiero ser madre, quiero tener un bebé ya mismo. ¿Esto qué? ¿No es egoísmo?
No es egoísta.
Lo más narcisista que escuchaste en tu vida, ese deseo de ser madre. Entonces, ¿por qué? O sea, planteémoslo de otra forma. ¿Por qué estamos nosotros desde afuera siempre juzgando a quien desea o quien no desea tener un proyecto de vida siendo madre? ¿Por qué tenemos que ponernos siempre en esa vereda de apuntar, de juzgar el daño que se hace? ¿Cuántas mujeres nos han estado diciendo esta semana lo que me duele, lo que me han hecho pensar, lo que me han hecho trabajar, lo que me han hecho ir al psicólogo por decirme o replantearme por qué decidí no tener hijos, por qué decidí en mi planificación de vida no maternar o no gestar, porque a veces maternamos desde otros lados, ¿no? Pero ¿por qué este juzgar termina haciendo tanto daño y diciendo cosas horribles?
Porque es un proceso femenino, Ile. Y porque a las mujeres se nos juzga todo el tiempo.
Sí.
Como se nos juzga el cuerpo, como se nos juzga lo que estudiamos o no estudiamos, o cómo actuamos, o lo que nos ponemos y no nos ponemos. También se nos juzga si maternamos o no maternamos. Siempre va, para alguien va a estar mal.
Y si maternás, al fin y al cabo te van a terminar diciendo, ¿y por qué maternás de esta manera? ¿Y por qué no lo haces de la otra? ¿No te parece que lo que estás haciendo está mal? Entonces,
totalmente.
Bueno, dale. No,
claro, como que sí.
hay un montón de cosas que al final del día te das cuenta que...
Había un meme dando vueltas por ahí que decía para una madre primeriza, que le decía: bienvenida a la maternidad, a partir de hoy hasta el día que te mueras, todos los días vas a hacer algo que para alguien va a estar mal.
Claro, tal
no.
cual.
Y yo lo cambiaría, no es desde que nace el bebé, sino desde que decidimos, incluso desde que comunicamos que capaz en una de esas vamos o no a ser madres. El tema es este, nos estamos cuestionando cómo, cuándo, de qué manera, con quién, y está muy bien. Digo, cada vez tenemos unas maternidades más conscientes.
Y a la vez también surge como... a través de esta imposición, ¿no?, de social, que de alguna manera volvemos otra vez a la sutileza, ¿no?, de que hemos venido hablando antes, de cómo la sociedad nos puede llegar a imponer un peso re fuerte, re pesado, uh-huh, sobre el rol de la mujer y este rol de ser madre, ¿no?
Sí.
Y a veces quien no puede discernirlo... lo sufre, porque decidir no maternar también puede ser muy muy difícil.
Sí, totalmente.
Socialmente no es aceptado tan fácil. A veces, inclusive si tenés una familia súper progre, súper divina y que jamás vino y te puso sobre la mesa porque no le diste nietos o lo que sea, aún así yo creo que hay mujeres que se siguen planteando por qué no lo estoy haciendo, ¿no? Aunque no se los haya cuestionado a nadie, porque hay un mandato intrínseco. Cuando a veces hemos preguntado esto, vos deseabas maternar o deseas maternar, ay, no sé, no estoy lista para esto, no te puedo responder esta pregunta ahora.
Es demasiado para pensar.
Tal cual.
Es demasiado.
Es algo que de verdad debe ser bastante digerido, bastante masticado para poder dar una respuesta.
¿Hay un momento para ser madre ideal?
No, creo que no. Vuelvo a lo mismo, la maternidad a veces te va a atravesar en momentos en los que no estabas lista.
Y porque aparte somos seres cambiantes, lo sabemos. Y, la situación va cambiando, nosotras vamos cambiando. Nosotras a medida que, incluso las que tenemos hijos, vamos teniendo hijos en situaciones diferentes y somos otra mujer.
Los proyectos de vida van evolucionando, van modificándose.
Nuestra situación, nuestro entorno va cambiando. Entonces, ¿cómo podemos esperar a que sea el momento ideal si no sabemos qué va a pasar más adelante?
¿Cuándo va a ser el momento ideal? Claro, tal cual. Y a veces buscás y esperás el momento ideal de la vida porque hiciste un plan perfecto y en ese momento ideal de tu vida llegó y de repente vos no te podés quedar embarazada. A veces nuestro deseo de maternar también puede cambiar, porque ¿cuántas mujeres hay que de repente en vez de querer gestar empiezan a encontrarse con la maternidad, o que ni siquiera querían gestar y se empiezan a encontrar con la maternidad desde otro rol, desde una tía, por ejemplo, que materna muchísimo a su sobrino y lo cuida y lo ayuda con su crianza y le parece fantástico ese rol y cumple realmente el rol de maternar? ¿Cuántas veces vamos a maternar a un hije que lo criemos como tal y no sea de nuestras entrañas? Sí. Porque sea a través de una adopción, por ejemplo.
Maternar puede tener 100.000 matices y 100.000 maneras. Entonces ahí también, como, bueno, ¿qué esperamos de la maternidad? Porque ¿qué es lo que deseo tanto? Hay que tener cuidado con esto, con el juicio sobre la maternidad o no maternidad de la otra, porque no sabemos qué espera o no espera vivir. ¿Por qué tenemos ese concepto de que una mujer está realizada cuando tiene hijos? ¿Cómo llegamos a meternos tan adentro de la intimidad de esa persona?
¿Y por qué yo tengo que tener el poder de decidir o de cuestionar o de poner simplemente incómoda a una persona con lo que les estoy diciendo?
¿Por qué una persona nos tiene que dar explicaciones? Es raro.
Le parece que hay cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva, o que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
¿Y qué hubiera pasado, Anto, si yo hace 15 años decidía no tener a mi bebé?
Y probablemente no hubieses podido decidir no tenerlo. Y si lo hubieses decidido así, hubieses corrido un montón de riesgos, dile.
Creo que sí. Creo que ni siquiera me lo podría haber cuestionado. Tuve la posibilidad de que alguien me lo nombre. Uh-huh. Y eso fue como, wow, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Claro, nadie hablaba del aborto. Era algo totalmente oculto. uh-huh. y no se sabía cómo carajo acceder a eso también.
No, y se hablaba, y si se hablaba, se hablaba bajito, ¿no?
Es que era súper tabú. Y también, no solamente era tabú, sino que al ser ilegal, entonces los médicos también se cuidaban un montón las espaldas de que quien lo hacía segura y seguro y carísimo, porque no era seguro carísimo. Y gratuito, era seguro y carísimo, no se supiera mucho ni el nombre ni nada, y si no, no era seguro para
seguro,
nada.
Seguro hasta ahí.
El aborto fue no solo tabú, sino que era algo muy difícil de acceder para la gente que no tenía dinero.
La primer lucecita, y creo que surgió cuando se empezó a hablar de esto de la ley, fue este grupo de mujeres que acompañaba de alguna manera y que tenía algunos profesionales que sí estaban de acuerdo y que acompañaban a las mujeres que decidían abortar.
Las famosas socorristas.
Las socorristas, y que acá en Neuquén surgió a través del grupo feminista Las Revueltas. Eran mujeres que aparte habían profesionales, ¿no? Que sabían de lo que sí. estaban hablando y que acompañaban sin juzgar. Y eso creo que fue como la primera luz en tanta oscuridad.
Las socorristas les enseñaron por años a la medicina cómo era un aborto seguro.
Cómo era el proceso, ¿no?
Cómo usar los medicamentos, cómo todo.
Todo,
cómo
todo.
Acompañar, porque también es esto, ¿quién te acompaña en ese proceso? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te dulea, no? Aparecieron estas dulas de abortos que acompañaban sí. estos procesos. Porque no siempre tenés a alguien con el coraje para acompañarte. No siempre tenías la posibilidad de decirle a alguien que viniera a acompañarte. Porque la clandestinidad hacía eso también, ¿no? Que ni siquiera lo pudieras decir ni al ser más cercano.
Imaginarte que esa persona, eso, estaba en esa situación de riesgo, porque es un... estando sola, era una situación riesgosa y que la única persona que estaba del otro lado era vos en el teléfono con un mensajito.
Hoy sigue siendo una situación engorrosa, sigue siendo una situación de duelo, porque totalmente. El duelo está presente en un proceso de aborto. Lo hayas deseado o no lo hayas deseado a la gestación, porque a veces si tenemos el aborto espontáneo de una gestación sumamente deseada, es súper importante el acompañamiento porque uh-huh. el duelo que se atraviesa en un proceso de aborto es igual de doloroso. Aún con un embarazo no deseado y aún con mucha claridad en el proceso que estamos eligiendo.
Bueno, Ile, a raíz de todo esto que venimos hablando, nos comunicamos con el equipo interdisciplinario de IBE-ILE del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y vamos a ver qué nos cuentan.
El alma y el cuerpo.
¿Qué es IBE-ILE?
La ley 27.610 regula el acceso a la interrupción del embarazo de forma voluntaria y legal. Se aborda la atención posaborto y el acceso a métodos anticonceptivos. Se puede interrumpir hasta la semana 14 sin motivo y cuando el embarazo es producto de una violación o si está en riesgo o en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
¿Cómo es el abordaje del equipo ante una consulta de IBE-ILE?
Se realiza la atención en los consultorios, se realiza interrogatorios para conocer los antecedentes personales y médicos de la persona que consulta, se explican las formas de interrupción, ya sea con medicación o con aspirado manual endouterino, se entrega información verbal y folletería, se entrega el consentimiento informado para que se vaya leyendo. Se solicita una ecografía ginecológica para corroborar la edad gestacional y un laboratorio de rutina. Y en el transcurso de 7 a 10 días, se cita nuevamente, según lo que haya decidido la persona, se facilita la entrega de medicación o eventualmente se coordina con el equipo que interviene una posible internación si la situación lo amerita. Por ejemplo, hay embarazos de más de 14 semanas o casos puntuales que así lo requieren, ya sea para AMEU o para realizar un tratamiento en la internación.
El alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Duró 2 segundos, el atardecer se me quemó por dentro.
¿Cómo ¿Cómo se puede acceder un turno con el equipo?
Se pueden comunicar por teléfono o acercarse a la A del hospital. El teléfono es el 427-211 y hay dos días a la semana que se brinda atención, los días lunes a las 12 horas y los jueves a las 14 horas. También algunos centros de salud brindan atención para estas prácticas, los centros de salud de los barrios.
¿Es necesario asistir con algún acompañante?
No, no es necesario, solo si el consultante lo desea.
¿Y en el caso de menores de edad?
Entre los 13 y los 16 años pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo o a una interrupción legal del embarazo sin asistencia. Si son menores de 13 años, deberían concurrir con una persona allegada o referente afectiva que ejerza el rol de cuidado. Y en ese caso, ambos deben firmar el consentimiento informado. Derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos son parte de los derechos humanos. ¿Qué significa esto?
que son derechos que tenés vos y todas las personas por el solo hecho de ser personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición social. Los derechos humanos reconocen tu derecho a la alimentación, estudio, vivienda, salud, a participar de una vida política. Son básicos para garantizar que todo ser humano tenga una vida digna, con libertad e igualdad. Entonces, ¿qué son los derechos reproductivos? Una parte de la sexualidad es la reproducción, es decir, el derecho a decidir si querés o no tener hijos e hijas. Si querés tener hijos o hijas, tenés derecho a elegir con quién tenerlos, cuántos tener y cada cuánto tiempo. También tenés derecho a la atención de la salud durante el embarazo, el parto y el posparto. Si no querés tener hijos e hijas, tenés derecho a que te informen sobre los diferentes métodos anticonceptivos y a acceder gratis a ellos. También a que te asesoren sobre las opciones ante embarazos no deseados. Entre esas opciones está la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto. En la Argentina, desde el 2020, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para niñas, mujeres y todas las personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas de gestación. Así lo establece la Ley 27.610.
Somos con vos.
Somos con vos.
Esto que somos. Somos todas. Todas somos.
Un programa hecho por mujeres. Ilén Moreno y Antonella La Rosa.
Somos con vos.
Esta es la agenda semanal de la Subsecretaría de Infancias.
Los lunes de 15:30 a 16:30 en el Centro de Desarrollo Infantil Semillitas, que queda en la calle Drury, esquina Fosbury, se está realizando la ronda de juegos para bebés, un espacio para compartir propuestas de juego y literatura especialmente pensado para familias con bebés. También están las rondas de juegos en el barrio Las Rosas, los miércoles de 10:30 a 11:30 horas, en la delegación barrial que queda en Santa Fe, entre Catamarca y Santiago del Estero. También en la Pichirrayén, los jueves de 14:30 a 15:30 horas, en Los Chapeles y Los Cerezos, barrio El Arenal. También en el Semillitas, los jueves de 3:30 de la tarde a 4:30, en este espacio para compartir propuestas de juego y literatura especialmente pensado para niños y niñas hasta 5 años de edad en compañía de un referente adulto. Todas las rondas son libres, abiertas y gratuitas y no requieren inscripción previa. Además, les cuento que en los próximos días comenzará la inscripción para un nuevo ciclo de formación integral acompañando infancias. Para consultas pueden llamar al 429-800 o a subsecretariadeinfancias@gmail.com o a través del Instagram subseinfancias-smandes. También compartimos la agenda semanal del Hospital Ramón Carrillo. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, preparación integral para la maternidad. De lunes a viernes, consultorio de lactancia a demanda. No es necesario sacar turno hasta las 3 de la tarde. Y además, consultorio LGBTIQ+. Los días martes, de 14 a 15 horas para adolescentes y adultos. Los miércoles, de 1 a 2 de la tarde para infancias. Y los viernes, de 12 a 13 horas, toco ginecología y salud sexual.
Hasta aquí las agendas de este programa.
como para poder ir cerrando también, una pregunta que nos traíamos en el inicio, fuera de los micrófonos, era: ¿vamos a aprender algo de todo esto? Ojalá que sí, porque que este sí. cambio no es solamente nuestro, este cambio tiene que ser colectivo, es colectivo como todos los grandes cambios.
Sí.
Y ojalá que todas, entre todas, nos acompañemos y podamos mirar con unos ojos menos juzgadores.
Y más amorosos.
Y más amorosos,
sí.
Totalmente. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí, por estar escuchándonos siempre. Y súmense a las redes sociales, súmense con sus comentarios. Y vamos para adelante, que vamos creando todos los días un proceso más lindo, más sano, más amoroso y en red.
Totalmente, juntas.
Gracias.
Épocas de parir guerreros y épocas de negarse a parir a esclavos. Hubo épocas de parir hombres aventureros que descubrieron y dominaron los mundos. Hubo épocas de parir soldados y épocas de parir obreros que ahora son consumidores para un mundo rebalsado de desigualdades. ¿Por qué parimos hoy y por qué decidimos no hacerlo? Claro, en caso de que podamos elegir. Ojalá, hermana, que siempre puedas elegir y tu decisión sea respetada. Ojalá puedas elegir y hacerlo acompañada. Ojalá la lucha nos siga dando alas. Eileen Méndez.
Me das, ya quiero acercarme. Inventamos nuestro mundo de libertad. Ahora no hay quien nos salve de estrellarnos en este universo conspirado por nosotros mismos. Somos nuestras víctimas. Todo lo que diga lo va a filtrar mi mente. Una habitación en la que si no estás se levanta un fuerte viento. Tonta, si llego a arribar a una